Bienvenido, Emanuel Mato, a Enredando las Mañanas. Que recién llega el Ema, estaba esperando afuera la puerta mientras estábamos haciendo el otro bloque, así que chupó un ratito de frío. Chupó un ratito de frío.
Así es.
¿Es el día más frío de la semana o no?
El día más frío de la semana. Hoy nos levantamos tempranito, ya a las 6 de la mañana arriba. Así que, y en ese trayecto de ir a buscar el transporte, digamos, bastante crudo del frío, digamos, típico clima de invierno.
¿Sí? De invierno en otoño.
De invierno en otoño, así que, y que parece que a lo mejor viene un verano en primavera.
Hermoso.
No, pero bueno, igual llegamos, digamos, salimos ahí del cole, así que ya estamos acá para enredarnos un poco más en este programa tan lindo que es el Enredando las Mañanas.
Y para enredarnos estamos en este nuevo bloque para hablar sobre justamente lo que les contábamos al principio, sobre la conferencia de prensa que diera el grupo de investigadores expertos e independientes que acompañara a la investigación por el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Vamos a estar escuchando en un primer momento un fragmento de la conferencia de prensa que brindara el GIEI el domingo en México.
A unos segundos de iniciar.
Ya están todos en la mesa esperando a que el resto de los compañeros de la prensa tomen su lugar y otra vez vuelven a surgir los gritos de no se vayan.
Debemos decir hoy con una demostración contundente en el expediente y para lo que nosotros los abogados significa plena prueba, que no existió ninguna demostración diferente a los hechos que plasmamos en el informe anterior y que por el contrario se engrosó la prueba para demostrar que los normalistas no fueron a boicotear un acto político, que no eran ni estaban infiltrados por el crimen organizado, que todos los desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos eran estudiantes aceptados por la escuela, habían ingresado a la escuela después inclusive de exigir un certificado judicial de no antecedentes, que hubo un control cerrado, directo y permanente del movimiento de los estudiantes desde Chilpancingo hasta Iguala durante más de 10 horas. Que hubo un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial, policía municipal, policía federal, ejército, que monitorearon segundo a segundo a través del C4 las actividades de los estudiantes en la entrada a la caseta de Iguala, en la entrada al sector que denominaron el Rancho del Cura o el restaurante La Palma, en la entrada a la camionera del sur de Iguala, en la entrada y en la ocasión que quisieron tratar de salir de Iguala a través de la vía Chilpancingo-Iguala.
Durante la conferencia, ahí escuchábamos a Ángela Buitrago, abogada colombiana, que integra el GIEI junto a Alejandro Valencia, también abogado colombiano, Claudia Paz y Paz, la primer mujer fiscal de Guatemala en la historia, el abogado chileno Francisco Cox y Carlos Berestian, que trabaja en acompañamiento a las víctimas. En este caso los familiares son víctimas de la desaparición de sus hijos.
Creo que es bastante fuerte, digamos, el comienzo ya, ¿no? Justamente el audio de cómo empezó la conferencia, al grito de los familiares, sobre todo, ¿no?
Al grito de no se vayan.
No se vayan, que lo que marca un poco también un poco esta desesperación, ¿no? De lo que es ante el Estado justamente de abandono, pero no sé de abandono, es decir, del Estado mexicano, sino de aparateo que está haciendo constantemente, porque sabemos que al GIEI justamente el Estado ha salido a chicanear, ¿no? Tratando de que la sociedad mexicana se ponga en contra o mantenga una posición crítica hacia el GIEI. Y bueno, ¿no? Maneras de dispersar, digamos, de tergiversar, de desviar la discusión y las responsabilidades, y volviendo a este discurso de culpar justamente a los estudiantes, y el clásico que también acá lo conocemos bastante del algo habrán hecho.
Algo habrán hecho. Lo que hicimos la semana pasada fue hablar con Paula Mónaco Felipe, y en esta oportunidad vamos a volver a escuchar a Paula en una nota que le hiciera a nuestra compañera Natalia Di Marco, así que vamos a escuchar a Paula Mónaco Felipe sobre la conferencia que diera el GIEI el domingo pasado en México.
Bueno, durante la semana pasada nos comunicábamos con una compañera periodista cordobesa en México, Paula Mónaco Felipe, para que nos actualizara cuál era la situación en torno a la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace ya, desde ayer, 1 año y 7 meses. El domingo pasado, 24 de abril, se llevó adelante lo que sería el informe final de la participación del grupo de expertos del GIEI en la investigación a partir de la decisión del Estado mexicano de no prorrogar la participación en esta investigación. Para saber un poco entiende que han sido los pasajes centrales de esta conferencia de prensa del domingo y también cuáles son las repercusiones que tuvo esta conferencia y la decisión final del GIEI y del Estado, estamos en comunicación con Paula Mónaco. ¿Nos escuchás, Paula?
Sí, sí, los escucho. ¿Cómo están? Mucho gusto. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Bueno, Paula, bueno, me imagino que mucha gente habrá estado en México atenta el domingo a lo que fue una extensa conferencia de prensa. Desde acá también la seguimos con algunas dificultades. Pero queríamos consultarte en torno a eso. ¿Qué impresión general o cuáles te parece que fueron los ejes centrales de esta conferencia del domingo?
Sí, extensa y exhaustiva conferencia en la cual el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los resultados del segundo periodo de trabajo aquí en México. Una síntesis de un informe que impreso tiene 608 páginas y que, si bien no cambia el sentido de lo que fue el primer informe, en cuanto a denunciar que lo que ocurrió en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014 fueron ataques de violencia desmedida por parte de agentes del Estado en contra de población civil, si bien no cambia eso, la novedad son algunas aristas de la investigación nuevas que presenta el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que muestran, por un lado, que hay líneas de investigación que no se han agotado, que hay situaciones que son menores, como el móvil del caso, en el cual no han avanzado las investigaciones oficiales, y por otro lado, desnuda una serie de fallas muy importantes, no solo de la investigación, sino del sistema de procuración de justicia de México. Muestra, por ejemplo, que al menos 17... de los 120 detenidos por el caso presentan huellas de tortura, entre ellos las personas señaladas como mayores responsables del caso. Muestra también, por medio de un video, el GIEI, la presunta siembra de pruebas, lo que se llama siembra de pruebas, crear pruebas falsas, un video que está disponible en internet y que lo pueden ver, donde las autoridades visitan una zona del río San Juan un día con uno de los inculpados en el caso, sin que se haga público ese momento, levantan evidencia y se puede observar también unas bolsas en ese lugar. Al día siguiente se hace una conferencia, esta sí pública, y aparecen casualmente las bolsas que se depositaron allí el día anterior, y la persona, el inculpado que había estado el día anterior, aparece reconociendo ese lugar, indicando que ahí habría sido donde supuestamente dejaron las cenizas de los estudiantes. ¿Qué muestra esto? Además de una irregularidad de la siembra de pruebas, termina de destruir, digamos, la hipótesis oficial de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cócula y luego sus cenizas lanzadas al río San Juan. Una serie de fallas, muchas, y una serie de asuntos pendientes, como denuncia el GIEI que nunca se avanzó sobre el presunto móvil del caso, que habría sido, según el GIEI, un autobús que tomaron los jóvenes sin saber que su interior tenía una carga de heroína que se iba a transportar desde Iguala hacia Estados Unidos. El GIEI denunció este domingo que las autoridades mexicanas les pusieron enfrente y pusieron como prueba un autobús que no era el que salió de la central camionera, es decir, un cambio de colectivo. Entonces muestra que hay mucho por investigar, que no se ha avanzado lo suficiente y que cada vez que el GIEI lo intentó, las diversas instancias del Estado les pusieron obstáculos. Por ejemplo, no permitirles nunca en un año y un mes de presencia en México entrevistar a miembros de 27 batallón que se encuentren igual en el lugar de los ataques, siendo que el ejército está comprobado, estuvo presente y participó y al menos atestiguó todos los ataques, los distintos escenarios violentos que se dieron ese día. En definitiva, el GIEI se retira no porque falten, no porque se haya quedado sin trabajo, sino porque el Estado mexicano no le renovó la estancia en el país. Se retira dejando muchas preguntas y dejando la sensación de que la versión oficial, que se sostiene desde noviembre del 2014, la llamada verdad histórica, no tiene asidero ni en hechos científicos, ni siquiera en cuestiones o pruebas físicas, más allá de las declaraciones de personas que además habrían sido sometidas a torturas para autoinculparse.
Paula, otro de los aspectos que señalaban en la conferencia fue, además, el abandono en relación a los familiares, ¿no? A las familias de los normalistas que se encuentran en una situación absoluta de desamparo del Estado y con una idea de reparación muy lejos de lo que pretenden, que es el hallazgo, encontrar a sus hijos, y más asociada a una perspectiva económica, ¿no?
Sí, eso denunciaba el GIEI, que en el momento en que llegaron estaba roto el diálogo entre los familiares y el gobierno, lo cual es un hecho, y por intermedio del GIEI se logró que hubiera acercamientos, no para ponerse de acuerdo, sino para que los familiares pudieran plantear sus demandas, para que el Estado tuviera que escucharlos, para negociar algunas partes, por ejemplo, la búsqueda. Eso se ha ido tensando y ahora con la retirada del GIEI es prácticamente un interrogante qué ocurrirá, porque hay muchas diferencias y hay ya una distancia que parece insalvable entre el Estado mexicano y los familiares, porque se han sumado una serie de desencuentros, de desatenciones. Si bien al comienzo, dicen los familiares, el Estado era muy solícito con ellos, ahora ni les toman las llamadas o los dejan plantados en reuniones. Han tenido situaciones muy diversas y bueno, no sabemos cómo continuará esto. Y por otra parte, ha habido muchos intentos, ni siquiera lo llamaría de reparación económica, más bien son intentos de soborno, porque no se han hecho como una política del Estado, sino que desde el primer momento a los familiares, como también a los sobrevivientes, se les han acercado personas que decían ir de parte del gobierno, pero que no era como una política de Estado, a ofrecerles dinero, un dinero a cambio del silencio, de dejar de denunciar. Eso ellos lo han dicho muchas veces, eso ha seguido ocurriendo, y eso, por supuesto, intenta socavar al movimiento.
Claro. Paula, ¿qué declaraciones han hecho los familiares? Porque está claro que la lucha va a continuar. Y bueno, en estas condiciones que vos describías recién, además de tensión con el Estado, ¿cuáles han sido las repercusiones en torno a esta conferencia de prensa del domingo?
Las repercusiones, por un lado, el Estado mexicano dijo que tomará en cuenta las recomendaciones del GIEI, pero suena prácticamente un discurso de diplomacia sin consecuencias reales, porque, por ejemplo, el Estado mexicano estuvo ausente en la presentación del informe del GIEI, cuando es el resultado, el informe de un trabajo supuestamente tripartito entre los expertos, el Estado y las víctimas. El Estado decidió ni siquiera estar presente ahí, se ha pronunciado después diciendo que va a tomar en cuenta las recomendaciones, y los han reaccionado otros organismos internacionales, la propia Comisión Interamericana, que prometió seguir de cerca el caso, la Organización de Naciones Unidas, que también se pronunció respaldando el informe del GIEI, y los familiares, al menos al cumplirse 19 meses, este 26, reiteraron que no se cansaron ni se van a cansar, que siguen en la misma actitud, en la misma posición, y que seguirán adelante con su reclamo, que lo que desean es la aparición con vida de sus hijos y la verdad. Verdad y justicia es lo que exigen, lo que pidieron por tanto por los 43, como también están empezando a incluir en el discurso desde hace un tiempo a los otros desaparecidos, a los miles de desaparecidos que hay en el país, cerca de 30.000 personas desde el año 2007 a esta parte.
Así es. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo la información. Sabemos que estás hoy ha sido un día muy difícil, ¿no? Porque recordábamos que hoy se cumplen justamente 19 meses de su desaparición. Acá en Argentina también hubo actividades en Córdoba, en Buenos Aires, en diversas ciudades, planteando además la situación del GIEI, pidiendo que la permanencia. Así que bueno, te agradecemos mucho y quedamos a disposición para lo que piensen desde allá, que es necesario difundir por estas tierras.
Muchas gracias a ustedes por seguir atentos. Sí, son días intensos por aquí, pero qué bueno que estén abiertos los canales y que sigue el interés desde Argentina en este caso. Saludos para todos.
Ahí pasaba Paula Mónaco Felipe hablando sobre la conferencia de prensa que dieron GIEI el domingo en México, y hablando de esto, de que los familiares ya empiezan a sentir propios a... no solo a los 43, sino a los miles de desaparecidos que hay en México.
Sí, creo que, digamos, para destacar un poco o caracterizar, digamos, en el marco justamente de lo que fue la conferencia del GIEI y la entrevista con Paula.
Sí.
Por un lado, ¿no? Esto que resaltaba el abandono por parte del Estado, ¿no? El desamparo por parte del Estado con las familias, ¿sí? de los 43, y qué va a ocurrir de ahora en más con la ida justamente del GIEI ahora, ante lo que el Estado ya no le renueva esa estadía, esa posibilidad de investigación, y teniendo en cuenta a su vez este distanciamiento que, como decía Pablo, que parece ya como insalvable, o es un trecho muy grande entre el Estado justamente mexicano y los familiares, ¿no? Me parece que otra cuestión también importante que resaltaba Paula, y que son cuestiones que hacen a pensar, digamos, que el posicionamiento que tiene el Estado mexicano, por ejemplo, a no dejar entrevistar al batallón correspondiente, sabiendo que el ejército estuvo presente, estuvo digamos una participación activa en lo que fue el momento justamente del secuestro y la desaparición de los 43, ¿no?
Las 10 horas que hacen referencia durante la conferencia de prensa del GIEI, se buscó revivir esas 10 horas.
Exacto, sí.
Las 10 horas desde que los normalistas se apropian del colectivo y son perseguidos por más de 80 kilómetros.
Exacto.
Sí. Así que, y nombra todas las instituciones que formaron parte de esa persecución, desde las policías municipales hasta el ejército.
Sí, sí. Hasta los funcionarios, digamos, sí. ¿No? Las alcaldías también que tuvieron ahí.
Cuando hablamos del Estado mexicano, hablamos de un narco Estado.
Exacto. Sí, sí, un narco, narcoterrorista, diría.
Narcoestado, ¿no? Narcoterrorismo y
eso, ¿no?
Y toda la complicidad que hay con el narcotráfico y el Estado y en sus distintas instituciones.
Exacto. Sí, sí. Y creo que un poco también Y que esto también se repite en todos los estados, ¿no? Pero es una práctica justamente muy, muy particular ante estas situaciones, de salir el estado, justamente en vez de garantizar en realidad la investigación, garantizar los derechos, tiene esta práctica recurrente de intentar cooptar, ¿sí? De intentar sobornar. De ofrecer dinero, como decía Paula, a los familiares, ¿sí? De las víctimas a cambio del silencio para que dejen de renunciar, ¿no? Y por otra cuestión también me pareció muy, muy interesante también lo que se planteaba en cuanto a lo que dijo el Estado también mexicano de que, bueno, iba a tener las en cuenta las recomendaciones que ha hecho el GIEI, pero esto suena mucho más a demagogia o diplomacia en ese sentido, porque
más que tener en cuenta los hubieran dejado actuar.
Claro, y a su vez porque no estuvieron presentes justamente en todas las presentaciones, digamos, de las investigaciones que se realizó, nunca fue nadie, digamos, en representación del Estado tomando o dejando en claro,
claro,
cuál es
no, el no trabajaron en conjunto, sino en paralelo. Uh-huh. La Procuraduría General de México siempre contrapuso la investigación del GIEI con la historia esta del basurero de Cholula.
No, exacto.
Entonces ahí como que se dan las diferencias. Las investigaciones paralelas, los intereses diferentes que hay, porque el Estado lo que quiere es solucionar lo más rápido posible este caso que bastante dolores de cabeza le trajo al gobierno mexicano. Y por otro lado, la búsqueda de la verdad, la preservación de la memoria y sobre todo que sea justicia.
Sí, sí, dejar, digamos, esto, ¿no? Que se calle ya, que se vaya al silencio. Y que no es el objetivo primordial por parte del Estado mexicano, esto que también decimos de un Estado particular, porque es un Estado narcoterrorista, de lo que justamente planteó Paula, ¿no? Desde el 2007 hasta aquí tenemos más de 30.000 desaparecidos en México.
Vamos a cerrar este bloque ahora con una mexicana, justamente con Lila. Vamos. Downs, cantándole a Zapata.
Desde el otro lado, ¿no? De
desde
la resistencia.
Desde el otro lado de la resistencia.
Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y